En Filipenses 2, este tradicional pasaje que tiene que ver con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2 y el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo también. En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en ese mismo capítulo, más adelante, en el versículo 19, Filipenses 2:19, le dice Pablo a los filipenses: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, o de la misma alma, del mismo sentir, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pues ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Nos da el sentir de Jesús, el sentir de Timoteo, y ahora el sentir de Epafrodito, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio de mí. Oremos al Señor. Padre Celestial, te suplico que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora. Gracias, Señor, por lo que hemos testificado o atestiguado, mejor dicho, en este servicio. Cada himno, cada lectura, cada palabra. Gracias, Señor. Gracias. Usa tu palabra, Señor, ahora para enseñarnos acerca de el carácter de nuestro Dios y el carácter de nuestro Cristo. Aún el carácter de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito, por lo que tú hiciste en sus vidas, lo que nos refleja el carácter que tú demandas de aquellos que hemos venido al conocimiento de la verdad. Permítenos, Señor, ensalzar la importancia de entregarnos a ti, de despojarnos de nosotros mismos, de no mirar por lo nuestro propio. Líbranos del pecado del egoísmo, Señor. Te lo ruego. En el nombre de Cristo. Amén. El mismo apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, después de hablarnos, no después, sino en el mismo principio del capítulo o del libro, antes de hablar de la actitud de Cristo, de la actitud de Timoteo, de la actitud de Epafrodito, él mismo declaró que para él el vivir es Cristo. Y que el morir para él era ganancia. Pero, así lo dijo, para mí, les dijo a los hermanos de Filipos, el partir y estar con Cristo es, ¿qué dijo, se acuerdan? Es muchísimo mejor. Pero, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Nuestro mensaje esta noche, amados hermanos, es en el mismo sentir de lo que el domingo pasado hablábamos, de que Dios, domingo pasado hablábamos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Cristo, y Dios no es un Dios soberbio. Cristo no es soberbio, no es orgulloso, es humilde. Él se entregó. Y hablábamos acerca de la importancia de la humildad. Pues tal vez va muy de la mano, pero esta noche queremos hablar de que el hecho de que Cristo vino nos muestra la realidad y la necesidad de una vida que se entrega por otro. Tal vez en nuestros términos, una vida que no es egoísta. Cristo se despojó, dice la Biblia, a sí mismo. El hombre, el ser humano, no solamente por su pecado, pero vamos a verlo de esta manera, por el hecho de que es un ser. La expresión egoísta. Es alguien que es dominado por su ego. La palabra griega para yo, el pronombre personal yo, es ego. Ego, Amy, es una expresión, dice, yo soy. ¿Mm? Ego eimi, ego eimi. Ego es el pronombre personal, yo. Eimi es el verbo ser o estar, como el verbo to be en el inglés. Y curiosamente también en el griego es un verbo que en las diferentes personas cambia significativamente. Por eso en el inglés, cuando uno aprende inglés, le enseñan a veces primero conjugar el verbo ser. I am, you are, he is. Ya en los primeros tres ya son tres diferentes, ¿no? Diferente al verbo jugar, ¿no? I play, you play, he plays. En el griego es ego eimi, que literalmente significa ego, yo, y en el eimi ya va integrado el sujeto tácito, soy. En nuestro español, inclusive también en el griego, se menciona, no tengo que agregar el pronombre personal. Yo juego a la pelota. Bueno, tal vez es una oración completa para identificar el sujeto. Pero puedo decir, juego a la pelota. El sujeto tácito está allí, está implicado. Cuando Cristo dijo, yo soy, en el Nuevo Testamento, yo soy, ego eimi. La traducción tal vez literal sería, yo soy. Todo eso para decir acerca del pronombre personal, ego, ego. Una persona, el egoísmo. Siempre que tenemos una terminación, los ismos, ismos, el fundamentalismo, el, bueno, podríamos hablar, ismos, ismos. Ya habla de una, algo que se ha convertido en una especie de corriente filosófica o un sistema de pensamientos o un sistema de doctrinas. El dispensacionalismo. Y así, cada que encontramos los ismos, ismos, ismos. Es algo ya establecido, estructurado de alguna manera y que domina la manera de pensar de cierto grupo. Es su manera de actuar, de accionar, de interpretar ciertas cosas. El egoísmo viene a ser literalmente un sistema de vida, si puedo decirlo así, fundado en el ego, en el yo. Donde el centro de todo lo que ocurre es el ego. Soy yo. Eso es egoísmo. Egoísta. Es el ente, la persona, el ejecutante del egoísmo. ¿Y qué es egoísmo? Pudiéramos decirlo, es el yoísmo. El día del banquete de los niños, creo que a Octavio le regalaron un yo-yo. Y yo decía, dicen, no, este regalo es muy egoísta. Y aún usted sabe por qué se llama yo-yo. ¿Sabe lo que es un yo-yo? Irán, ¿sabe lo que es un yo-yo? ¿Sí? Yo. Yo. ¿Sabe lo que es el yo-yo, no? Lo tiras y se regresa para ti. Para ti. Para ti. Ese es el yo-yo. ¿Por qué se llama yo-yo? Porque siempre se regresa para mí. El yo-yo. El yo-yo. No, vete para allá. No, para mí. Oh, voy a pensar en otros. No, primero pienso en mí. Y eso es completamente contrario a lo que vemos en el Espíritu del Señor y lo que es la salvación. El carácter de Cristo es completamente diferente. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, ¿qué dice? A sí mismo. Se despojó a sí mismo. Él no se despojó de su deidad. Él siempre fue Dios y siempre seguirá siendo Dios. Él no dejó de ser Dios. Se despojó de su gloria, no necesariamente de su gloria intrínseca en su persona, pero de la posición en gloria que él tenía. Él mismo se lo dijo al Padre en Juan capítulo 17, le dijo al Padre en la oración al iniciar, le dijo, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando Cristo se transfiguró en el monte de la transfiguración, literalmente de su ser se proyectó su gloria que estaba auto o deliberadamente limitada en su condición de su encarnación o su kenosis, su despojamiento. Él mismo nos dice en Juan capítulo 10 que Él da su vida, nadie se la quita, sino que Él de sí mismo, ¿qué dice? La pone. Por eso me ama el Padre, dice. Es una razón, por eso me ama el Padre. ¿A quién ama el Padre? Pues por eso me ama. Oye, ¿pero por qué te ama? Porque yo pongo mi vida. El Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y qué interesante es esto que dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál es el mandamiento de Dios, del Padre al Hijo? Pon tu vida. Pon tu vida. Recuerda que hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Qué espera Dios de nosotros como cristianos? Que pongamos nuestra vida. Y Filipenses, el pasaje que leíamos, es un pasaje donde Pablo exalza el despojamiento de Cristo, pero también presenta la acción de entrega no egoísta de Timoteo. De Timoteo lo dice y lo leíamos, vea por favor en Filipenses capítulo 2, yo les quiero enviar a Timoteo, dice versículo 19, yo espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Acuérdense que Pablo está escribiendo desde Roma, desde la cárcel en Roma, en su primer encarcelamiento, y escribió 4 epístolas, Efesios, Filipenses, Colosenses y una epístola personal que fue la de Filemón. Y desde la prisión les escribe a los hermanos y les dice, yo espero enviarlos a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo quería saber cómo estaban los hermanos. Pero al momento de enviar a alguien para identificar el estado espiritual de los hermanos, Pablo envía, y no quiere decir que solamente Timoteo, yo creo que no solamente Timoteo era esta clase de hombres, pero en esa relación íntima con Pablo, Pablo les dice, yo no tengo, a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea, Timoteo y yo somos del mismo ánimo, es la palabra alma. Ánimo. La expresión ánimo es, hey, ten alma. Luego se dice la expresión, ¿verdad? Ánimas. ¿Verdad? Ánimas perdidas, ¿no? Ánimas. ¿Qué son ánimas? Almas. Ánimo. Ten alma. Ese sentido, esa esencia interior, ¿verdad? Que puede estar gozoso, puede estar triste, hay dolor del alma, hay regocijo del alma. A nadie tengo de la misma alma, del mismo sentir, pudiéramos decirlo. De Cristo lo dijo, le dijo a los filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir. Y la expresión del sentir, y tiempo atrás analizábamos las tantas veces que menciona Pablo, ahí mismo en Filipenses, la expresión sentir, sentir, que nuestra versión en español se traduce sentir, sentir, pero es el mismo pensamiento, la misma estructura de pensamiento. La misma estructura de pensamiento de Cristo, de despojarte, ese sea lo que gobierne tu vida. Y yo a nadie tengo del mismo sentir y de la misma alma que tan sinceramente, y ahí nos empieza a mostrar este carácter de contrario al egoísmo, que tan sinceramente, ¿qué dice? Se interese por vosotros. Timoteo va a buscar el bien de vosotros, a ver de vosotros. Y luego dice en el versículo 21, quise decir, porque todos buscan, ¿qué cosa? Lo suyo propio. Aún la expresión suyo es suyo, le pertenece. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces vemos en el carácter de Pablo, lo leíamos, para mí el morir y estar con Cristo es muchísimo mejor, ¿verdad? O partir, como dijo allí, es ganancia, es deseo, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros, aunque esto para mí es mucho mejor, está bien, yo me quedo por causa de la obra. Y sin duda que había muchas afrentas por causa de la obra, ¿no es cierto? Pero es una vida. La vida de Pablo es una vida desde que fue salvo, que se entregó para servir a otros. Timoteo se entregó como un colaborador de Pablo para servir a otros. Pero había uno más que se menciona aquí y se llama Epafrodito. Epafrodito era originario de Filipos. En sí, la iglesia de Filipos tiene personajes muy peculiares. El libro de los Hechos por lo menos nos dice de el primer convertido en Filipos. ¿Alguien se acuerda quién fue el primer convertido en Filipos? A ver. Están Lidia. La vendedora de púrpura, ¿se acuerda? ¿Y qué fue lo que hizo Lidia una vez que se convirtió? ¿Mande? Les invitó a su casa y literalmente les, casi les forzó, ¿verdad? A estar en su casa. Es probable que otro convertido, bueno, hubo otros convertidos, pero ¿se acuerdan aquella joven endemoniada que tenía el espíritu de adivinación? A la que Pablo reprendió. ¿Se habrá convertido? Probablemente. Luego tenemos al carcelero de Filipos. Así le llamamos, el carcelero de Filipos. Él y toda su familia. Pues también tenemos a este Epafrodito. Era una iglesia muy particular. Estoy seguro que a Pablo le gustaba ir a Filipos, probablemente, ver a Lidia, ver a aquella joven, ¿verdad? Que antes había estado dominado por un espíritu de adivinación y ahora salva. Yo estoy especulando porque no estamos seguros si fue realmente salva o no. No dice la Biblia, pero algo creo que pasó. Y a este carcelero. Pues de allí estaba Epafrodito. Miren el versículo 25, Filipenses 2. Tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Este Pablo le dice, mi hermano. Alguien dice, oiga, pastor, ¿era hermano de Pablo? Yo creo que le habla hermano por ser creyente, pero también por ser muy íntimo a él. Pablo le dijo hijo a Timoteo, ¿no? No era su hijo en la carne, pero él lo había guiado al Señor y a Filemón, no, a Onésimo, ¿se acuerdan? Encomiendo a mi hijo Onésimo, al cual engendré, ¿se acuerdan? En mis prisiones. En sus saludos a la iglesia de Roma, no me acuerdo a quién le saluda, dice, y saluda a fulano o a fulana y a su madre y mía, dice. Tenía tal relación con ellos. Así que le dice, mi hermano, y es Epafrodito es mi colaborador. Es mi compañero de labores, colaborador. Está colaborando, está conmigo en el servicio. Es compañero también de milicia, de luchas, de batallas. Es vuestro mensajero. Para este entonces, la única iglesia que había enviado probablemente ayuda económica a Pablo mientras estaba en Roma, prisionero, eran los de Filipos. Y enviaron a Epafrodito con una ofrenda. Él lo dice en Filipenses capítulo 4. Si ustedes lo ven en el versículo 18, Filipenses 4, 18, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido ¿de quién? Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Gracias, hermanos, por enviar todo eso. Y es cuando les dice, sé tener abundancia, sé tener necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por lo que enviaron por medio de Epafrodito. Ha sido olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Y mi Dios, pues, les va a suplir a vosotros todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que era un mensajero de los filipenses y el que ministraba a través de esta ofrenda las necesidades de Pablo. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. De alguna manera, Epafrodito iba a regresar a Filipos, pero no pudo por un problema de salud. Pues en verdad, mire el versículo 27, estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo está diciendo, si algo le hubiera pasado a Epafrodito, pues yo me hubiera puesto muy triste, porque de por sí es triste la situación en la que me encuentro. Aunque Pablo se gozaba, pero era tristeza sobre tristeza. Así que le envío, y el que llevó la carta de los filipenses, desde Roma hasta Filipos, fue Epafrodito. El que llevó la carta de los colosenses desde Roma a Colosas fue Epafras, junto con Onésimo. El que llevó la carta a Filemón fue Onésimo mismo. Llegó Onésimo ahí, ¿verdad? Con Filemón. Bueno, y dice, le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, esto es el versículo 28, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened estima a los que son como Él. ¿Por qué? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Luego dice, exponiendo. ¿Qué expuso Epafrodito? Su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. No nos dice la Biblia qué afectó la salud de Epafrodito. ¿Será que mientras Pablo estaba en esa casa alquilada y él recibía personas, Epafrodito se puso a trabajar, a lo mejor estaba en un determinado trabajo donde hubo cierto riesgo o donde tenía cierto antagonismo, estaban en Roma por el hecho de ser cristiano? No lo sabemos, pero lo hizo para ministrar, ayudar al siervo Pablo. Entonces vemos en todas estas vidas una ausencia de ¿qué? Egoísmo. Egoísmo. La vida cristiana es una vida que se entrega, que da. En Hechos capítulo, vayan por favor a Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20. Dice así la palabra del Señor. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a ver otros pasajes. Ve a Romanos, por favor. Romanos capítulo 12, que es el capítulo de la consagración y presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Romanos 12, 10. Mire lo que dice. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra. En cuanto a honra, ¿qué dice? ¿Lo ve ahí? Estoy en Romanos 12, 10. Prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriendo los unos a los otros. Aún el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. El mismo libro de Carta a los Filipenses nos lo expresa. Si vayan a Filipenses, hermanos, regresen ahí, si tiene a bien. Filipenses capítulo 3, perdón, 2 y versículo 3. Filipenses 2, 3. Antes de hablar de que hay en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, Filipenses 2, 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y mire el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en nosotros. Aún en el contexto de Filipenses 2, Ese es el sentir, el querer que pone Dios. Amados míos, en Filipenses 2:12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce, o el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Y aún el apóstol Pablo dice el versículo 17 de Filipenses 2, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué está diciendo? Aunque mi vida tenga que ser entregada como una libación, una ofrenda líquida o una ofrenda de harina entregada para ser consumida. Aunque yo me entregue así, y sea por el sacrificio y servicio de vuestra fe. Si eso va a contribuir para vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Amados hermanos, probablemente no estoy hablando de algo que no sepamos, yo sé que no es, pero es algo que es importante enfatizar. Porque la vida en Cristo es una vida de entregarnos por otros, servir a otros. Servir al Señor, pero para servir a otros. Es despojarnos de nosotros mismos. Pensando en los personajes de la Navidad, ese es el carácter. Eso es lo que les caracteriza. Si pensamos en un José que de una manera honorable toma a María y luego se entera y él quiso dejarla secretamente y vino el ángel y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No temas recibir. Y la recibió. A veces hemos dicho que sería una afrenta para María, por supuesto, al decir: he aquí la sierva del Señor. Y ella también es un ejemplo de esta actitud de no egoísmo. Pero también sería una afrenta para José. No sé en qué sentido sería toda esa afrenta. Y hoy como están desposados apenas y mira, ¿qué pasó? Habría una afrenta. Ese hijo que deberían de tener sería considerado un hijo de fornicación. Inclusive se lo echaron en cara a Cristo. Los mismos fariseos, Juan capítulo 8, nosotros no somos hijos de fornicación. Primero era la voluntad de Dios, él estaba en obediencia, pero vaya, que muchos fueron beneficiados porque alguien dejó de pensar en sí mismo. Ese es el mensaje de esta noche. La misma María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pensamos en los magos. A lo mejor para ellos, pudiéramos decir, no significó gran cosa el hacer un viaje tan largo y económicamente hablando. No sabemos si eran ricos, dice la Biblia que eran magos, no dice eran reyes, magos, eran sabios, es la expresión. Vemos que eran más que astrólogos, astrónomos, contemplaban las estrellas. Eran hombres de conocimiento que al ver una estrella diferente, algo les dijo, esto no es lo que normalmente vemos en nuestra contemplación de los cielos. Es una estrella singular. ¿Qué los llevó? Yo personalmente creo que había cierta influencia en ese ambiente de los sabios que probablemente recibieron del mismo Daniel años atrás. La vida de Daniel en los tantos años que estuvo ahí en la corte de Nabucodonosor y luego en la corte de los reyes medopersas dejó una huella en lo que habría de venir. Ellos tuvieron que interpretar esa aparición y confirmar con la palabra de Dios que tenía que ver algo con el pueblo de Israel. Y en Números, cuando Balaam bendijo a Israel, dijo, saldrá estrella de Jacob, así dijo, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Hay un vínculo. Una estrella con un cetro. Por eso cuando ellos llegaron a Jerusalén, ellos no vinieron preguntando, oigan, ¿han sabido de un rey o algo así? No, ellos vinieron, ellos estaban convencidos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha qué? Nacido. Ellos vienen afirmándolo. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es lo que causó gran, ¿cómo dice la expresión allí? Turbación en toda Jerusalén, ¿verdad? En el mismo Herodes. Pero estos hombres, hermanos, venían, dejaron casa, dejaron sus ocupaciones, trajeron, vinieron a adorarle y llegando a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Están dándose, entregándose. Vemos a un Zacarías y una Elizabeth entregándose para la instrucción de un niño, Juan el Bautista. Tenemos a un niño, Juan el Bautista, a un joven, Juan el Bautista, a un adulto, Juan el Bautista, entregándose para hacer la voluntad de Dios. Esa es la vida cristiana. Es una vida de entrega. Lo podemos ver en otras frases, ¿verdad? El que gane su vida la perderá, pero el que la pierda la ganará. Es impresionante y todos de alguna manera podemos tener este pecado del egoísmo. No es un pecado que a lo mejor se manifiesta como externamente como una fornicación, un adulterio o un pero es un pecado que nos lleva a no pensar en los demás, a no servir a los demás. Podemos hacer algo, pero pensando en qué voy a recibir yo. Hacer algo cuando a mí me gusta. Participar en una actividad cuando a mí me parece. Es la idealización del yo. Este pecado afecta, por supuesto, las relaciones sociales. hasta en un trabajo, ¿verdad? Hasta podríamos hasta decir en un equipo, hasta lo más, ¿verdad? Hasta un equipo de fútbol.
Un futbolista egoísta, nadie lo quiere. Se supone que va a compartir.
Un compañero de trabajo egoísta, que quiere solamente lograr sus metas, no importa, él solo. Tarde o temprano se topará con pared. En la vida familiar, no podemos estar pensando solamente en nosotros mismos. Esa es una de las características singulares del por qué una mamá o una madre es tan querida. Porque una madre se da, se entrega. ¿No es cierto? Entrega su tiempo, sus fuerzas, sus oraciones, se quita la comida de la boca literalmente para darle a sus hijos. Bueno, si es una madre, aún en el, como habla la Biblia, en el afecto natural, se espera que una madre haga eso, ¿no es cierto? Se esfuerza, está pensando siempre. Prepara la comida y busca lo mejor y prepara esto. Y a veces ella es la que come hasta el último y ya esto. Y quieres más, y quieres esto, y quieres el otro. Está dando, 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 dando. Un padre puede dar para sus hijos, trabajar para sus hijos, darle lo mejor a sus hijos, guiarles en el camino del Señor a sus hijos. Es una entrega, es una entrega. Entre cónyuges. Si hay egoísmo de por medio, ¿qué problemas va a traer eso? El pensar en mí mismo. El buscar solamente lo que a mí me gusta. Trae esto afectaciones muy profundas en todo el espectro de lo que es una relación matrimonial. El ser egoísta. Aún en una amistad. Por supuesto, la Biblia dice, hierro con hierro se aguza, aún el rostro del amigo con el amigo. Y un amigo en Cristo va a decirte lo que es incorrecto, pero un amigo en Cristo va a entregarse, va a dar, va a sobrellevar. Aún la Biblia nos dice, el Señor Jesucristo dijo que los que son fuertes debéis sobrellevar las flaquezas de los débiles. Es una bendición cuando hay un corazón dispuesto a compartir. Bueno, tal vez se me acaban los ejemplos. Y no quiero que nos quedemos solamente en los ejemplos que pueda yo dar. Quiero a Dios que veamos el principio. Dios, tal vez el versículo que más cristianos conocen en todo el mundo y a través de la historia, aparte de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es, ¿cuál versículo sería? Juan 3, 16. ¿Y qué nos dice Juan 3, 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que a qué. Ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. dio. Dio. Dios no es egoísta. Aún la expresión cuando dice ahí de Cristo, el cual, ahí en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo ¿en qué? En forma de Dios. ¿Por qué siendo en forma de Dios? ¿No estimó el ser qué? Igual a Dios como cosa a qué? Aferrarse. Yo creo allí que el Dios es el único que tiene la prerrogativa de buscar lo suyo. ¿Por qué? Porque Dios no depende de nadie más. Y lo digo con mucho cuidado, ¿no? Dios busca su gloria. ¡Ay, qué egoísta! Es que Dios es Dios. ¿Amén? Ay, pues sí, pero es que Dios nada más busca su gloria. ¿Por qué no? Bueno, él ha compartido su gloria. Pero podemos llegar y remontarnos a la eternidad pasada, al momento donde no había nada, solamente Dios existía. Y usted y yo, ahora, en la era que vivimos, somos realmente el resultado de lo que Dios ha hecho. Y aún que nos hemos descarriado como ovejas y cada cual se apartó, ¿por qué? ¿Por qué? Su propio camino, su ego. Dios puso nuestros pecados sobre su Hijo. Dios dio. Y Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, aunque tenía esa prerrogativa. Y se despojó a sí mismo. Esto es un buen punto, hermanos, porque hay ciertas cosas que a lo mejor yo puedo tener mi prerrogativa. Yo soy el patrón, yo soy el jefe, y yo tengo la prerrogativa de ciertas cosas, ¿no? Pero puedo despojarme y sobrellevar. Yo puedo ser el obrero, o yo puedo ser el alumno, y eso es que es una injusticia. Y yo tengo mis pruebas. Pero puedo despojarme a mí mismo. Yo soy la esposa, ¿verdad? Y esto, y hago, y el otro, y mira, y todo esto, y no se puedo demandar, puedo exigir, puedo, pero puedo despojarme a mí mismo. Yo soy el esposo y piénselo en las diferentes interrelaciones. Y hay una verdad. Y ahí el ¿cómo lo digo? Bueno, en el momento que te despojas, Dios se provee de cordero para el holocausto. El que pierda su vida, la ganará. Es que no me reconocen todo lo que yo hago, esto y el otro. Hazlo. Entrégalo. No mirando por lo tuyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, dice, ¿cómo dice? Se lo voy a leer. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y en eso estará la bendición. Aún en ese pasaje de Filipenses 2, de haya pues en vosotros este sentir, nos dice la Biblia que Cristo se humilló, Cristo obedeció, Cristo se despojó, y luego Dios, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Le exaltó. Le exaltó. Hay mucho que tenemos en la práctica que aprender de esto. Todos, comenzando con su servidor. Es un pecado muy sutil. Muy sutil.
que a veces ni siquiera pareciera que es un pecado. Oye, pero ¿no te parece que es que lo más justo sería esto? Llegamos con... Sí, a lo mejor lo más justo será esto. Pero ¿cuál es el motivo de tu demanda? Es que no se me dijo. No se me tomó en cuenta. Ah, es que no me pidieron a mí. No, es que egoísmo.
A veces, aún en nuestras relaciones con nuestro cónyuge, pudiera ser, ok, está bien, pero no me dijiste. Bueno, pues ya, sí, pero es que no me dijiste. Bueno. Y es que no me dijiste. Bueno, pero ya, ¿estás de acuerdo? Pues sí, creo que fue una buena decisión la tuya, pero me hubieras dicho. Me hubieras dicho. Así que, pues gracias a Dios, ¿verdad? Por que nos enseña acerca de este principio. Meditemos en esto, hermano. Analicemos nuestro corazón, nuestras acciones, los motivos de por qué hacemos lo que hacemos. Y se va a dar cuenta de qué tan profundo y arraigado está un pecado como este. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, que siempre tiene el mensaje para nuestras vidas. Y en este aspecto tan particular y tan delicado, ayúdanos, Señor, porque tiene que ver con nosotros mismos. Y si hay algo que vamos a proteger, como una, tal vez una tortuga que se mete a su caparazón, y a capa y espada vamos a proteger, será nuestro yo. Permítenos ver la necesidad del carácter de Cristo en este aspecto de nuestras vidas. Y desprendernos y entregarnos, considerarnos, servirnos, servirte a ti, entregarnos a ti. Y darte literalmente todo nuestro ser. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos has concedido este día del Señor. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. En Cristo oramos.